Onda Madrid. El partido de la una.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien ha terminado la semana europea para los equipos de las siete estrellas. Ayer, kilómetro 1 de la Liga Europa para el Atlético de Madrid. Ya lo saben, Hapoel 0, Atlético de Madrid 3. Goles del Cebolla, de Diego Costa y de Raúl García. Partido muy sobrio del conjunto de Simeone, que lo dijo en la previa. No venimos a dar espectáculo, venimos a ganar. Y exactamente hizo eso el Atlético de Madrid en tierras hebreas. Así que ya comanda su grupo de clasificación de la Liga Europa. Dejamos atrás las competiciones europeas y viene, o se viene, como diría un argentino, un fin de semana apasionante. Menú para sábado y domingo: Celta-Getafe mañana a las 6, Atlético de Madrid-Valladolid domingo a las 6 y derbi en Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid domingo a las 9 y media. Este es un programa en directo y nos gusta la radio en directo, así que abrimos precisamente con ese derbi en Vallecas porque Rosa Vara de Rey está con un futbolista que va a tener delante a los mejores jugadores del mundo. Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, pero que no tiene miedo, ¿eh? Ya nos lo ha contado antes, es un partido que todo el mundo quiere jugar siempre frente al Real Madrid y yo creo que desde principio de temporada se ha convertido en una pieza básica para Paco Gémez en su esquema, tanto con defensa de 4 como con defensa de 3. Él es el capo ahí, como central, no se ha perdido un solo partido y ya está aquí con nosotros Jordi Amat. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque no te has perdido nada y porque ahora mismo eres el jefe ahí dentro de la defensa.
Bueno, ha dado la casualidad, ¿no? Que sí que es verdad que he empezado jugando y nada, sobre todo muy contento por la confianza que me ha dado el míster y nada, pues jugando al 100% e intentar ayudar al equipo pues al máximo nivel.
Lo que pasa es que ahora la duda que le surge a todo el mundo es si en este partido frente al Madrid estarás solo como central o tendrás a otro más central puro acompañándote en esa posición.
No, la verdad que aún tengo dudas. Durante la semana también los jugadores vamos pensando qué alineación hará, pero bueno, supongo que mañana ya sabremos más o menos si es línea de 4 o línea de 3. Pero bueno, sobre todo lo importante es la intensidad y la ilusión de todo el equipo, ¿no? Del equipo que salga el once inicial, de salir al campo pues a ganar al Real Madrid.
No sé yo, Blas, si nos cuenta toda la verdad o no sé si lo sabe del todo o no, pero bueno, dice que no se conforma con un punto, que el Rayo tiene que salir a ganar, así que ya te escucha Jordi Amat.
No pasa nada, no le pedimos juramento como en los juicios. Hola, Jordi, muy buenas.
Muy buenas.
Tú di, si lo sé, no te lo voy a decir y ya está.
No. Os digo la verdad.
Bueno, que si te dicen en verano, cuando te llamó Felipe Miñambres, que ibas a ser el único central titular en los últimos partidos del Rayo Vallecano, porque esto de tres centrales está muy bien, pero Tito y Casado son laterales, el central eres tú, ¿no?
Así es. Mira, yo al otro día lo pensaba y decía, yo creo que he jugado con línea de tres cuando era Levín. O sea, hace como 12 años, un montón. O sea, ya te digo, línea de tres es muy, muy arriesgado. Pero bueno, si el míster te transmite esta confianza, esa tranquilidad, pues tú sales al campo pues a darlo todo y sobre todo a hacerle caso.
Es que yo creo, Jordi, que en el fútbol ya valientes quedan pocos, ¿no? Se juega tanto todo el mundo, el del banquillo, el del campo, que apostar por la valentía o a lo mejor temeridad en algunos casos, ya quedan poquitos, ¿no?
Bueno, pero sobre todo Paco, ¿no? Paco es muy, muy valiente y sobre todo yo creo que también es muy importante pues llevar bien el grupo, ¿no? Y estamos muy unidos y tenemos clarísimo qué tenemos que hacer.
Sí, perdona.
Yo no, que es ir para adelante. O sea, no podemos conformarnos con un punto, ir a esperarlos, a ver por qué no.
Tú, Jordi, de pequeño, muy nervioso, muy inquieto no eras, ¿no?
No, muy tranquilo, desde siempre muy tranquilo.
Ni revoltoso ni travieso, ¿no?
Bueno, eso todo el mundo tiene un poquito, ¿no? Pero sobre todo muy tranquilo.
No, te lo digo porque cuando recibes el balón, cierras la defensa, te enciman dos, pegas un par de quiebros de recorte, giras sobre ti mismo y sales con el balón conduciéndolo, eso es de pirado, de loco, ¿no?
Bueno, algunos dirán de loco, otros... Pero bueno, a mí pues sí que a veces me gusta pues arriesgar un poco, pero sobre todo para el bien del equipo, ¿no? Y sobre todo Paco también nos dice que tenemos que tener una buena salida de balón y yo creo que con línea 3 lo hicimos muy bien y bueno, con línea 4 pues también, ¿no? El primer partido de Liga.
Vaya partidazo el domingo, ¿eh?
Partidazo. El Real Madrid, digan lo que digan, está muy fuerte. El otro día vimos un partidazo contra el Manchester City y nada, ellos vendrán aquí a ganar. Es lo que he dicho en rueda de prensa. que a partir de ahora el Real Madrid tiene que ganarlo todo, todo. Y nosotros le vamos a poner las cosas muy, muy difíciles.
No, además, esta gente, Amat, como falléis una o dos veces, es que te puede meter cuatro. Es un equipo con tanto talento que no te perdona, ¿no?
Sí, eso está clarísimo, ¿no? El Madrid no perdona y nosotros tendremos que estar muy concentrados, muy atentos en todo momento y no regalar nada, nada.
Tú juegas al fútbol y ves fútbol y eres futbolero. Como aficionado al fútbol, ¿te gusta más Benzema o te gusta más Higuaín?
Para mí son diferentes, pero los dos son muy peligrosos y habrá que estar muy, muy encima, no dejar jugar a nadie, o sea, ni a Xavi Alonso, ni a Ozil, ni quien salga, y sobre todo, pues muchísimas ayudas, ¿no? Encima jugamos en casa, nuestra gente nos tiene que ayudar muchísimo y plantear, pues, a nuestro partido al final.
¿Tienes ahí en Barcelona a colegas del Madrid o no?
Sí, en Barcelona hay de todo, hay de todo. Hay mucha gente culé, hay mucha gente del Madrid y también muchos pericos que desde ahí me mandan muchas fuerzas.
Los del Madrid y los del Español te llamarán cuando juegues contra el Barça. Los del Barça te han llamado ya, ¿no? Para pedirte un favor.
Bueno, sí que tengo compañeros de la selección y eso, pero bueno, ahí cada uno te dice alguna cosa, pero sin importancia.
Y la última ya, Jordi. El tema este de la afición, sabes que van a cobrar 25 € a los abonados, que Vallecas es un barrio especial de Madrid, peculiar por diferentes causas, que el campo no se va a llenar y que el ritmo de entradas es bastante flojo. A lo mejor hay menos gente de la que se espera para un derbi. ¿Te da pena? ¿Entiendes a la gente? ¿Entiendes los tiempos modernos? ¿Cómo ves esto?
Bueno, yo ya te digo, acabo de llegar aquí también y sí me han comentado esto, pero yo creo que es un tema de club. Si el club toma esa decisión y lo cree que es lo mejor, pues tendrán que ir para adelante y mira, si toca pagar, igual que también hemos pagado los jugadores, pues mira, un día de ayuda al club también va bien. Todo el mundo está en crisis. Y bueno, yo sobre todo lo que quiero es que la gente venga, que la gente se anime. Será un partido pues muy bonito de ver y sobre todo que su ayuda pues será necesaria, ¿sabes?
Oye, estarás alucinando, ¿no? Que te has dado cuenta que se puede hacer una entrevista en el periodismo sin preguntarte por la tristeza de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Bueno, al final me lo han preguntado, al final me lo han preguntado, pero de momento tú no, o sea que vamos bien.
Tú eres feliz, ¿no?
Muy feliz, muy feliz.
Me alegro mucho. Que veamos un gran partido el domingo, Jordi.
Muchas gracias. Hasta
Jordi
luego.
Amat, en portada en este partido de la una, va a jugar el domingo contra el Real Madrid en ese derbi apasionante en Vallecas. Domingo, 9:30, lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid. Así hemos abierto este partido de la una. Viernes 21 de septiembre, año 2012. Al Madrid para allá, para Vallecas. El año pasado ganó 0-1 con Cristiano Ronaldo y su taconazo como grandes protagonistas. ¿Cómo está el equipo blanco después del éxtasis europeo? Alfonso Núñez, muy buenas.
¿Qué tal, Blas? Buenas tardes. Pues ya ha finalizado la segunda sesión de entrenamientos de cara a ese partido ante el Rayo Vallecano. Mañana la última novedad. Se va a entrenar en sábado y por la mañana. No suele ser muy habitual esta temporada, así que a las 10:30 está programado ese entrenamiento. La gran duda, el tema Sergio Ramos, a ver si va a ser titular o no en Vallecas en ese partido domingo a las 9:30 de la noche. El entrenamiento de hoy a puerta cerrada, como también suele ser habitual, pero sobre este tema sobre Ramos se pronunciaba en el día de ayer Guti en una entrega de premios. Allí apareció el exjugador del Real Madrid y se le preguntó por el tema Sergio Ramos. Este es Guti.
Es que tampoco hace falta hablar con él, o sea, yo creo que tampoco se va a acabar el mundo, ¿no? Porque haya salido una vez de suplente. Yo creo que es un tío que sabe las condiciones que tiene, que sabe lo importante que es para el Madrid y para la selección española y que seguro que no está nada preocupado de esta suplencia, ¿no? Seguro que le hubiera gustado jugar el partido, pero al final es el técnico el que decide.
Me ha llamado Carlitos Rodríguez esta mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana ya me estaba llamando, que se va a casa de Guti a hacerle una entrevista. No sé si estos son los nuevos tiempos, vaya dos estrellas en su casa tranquilamente.
Oye, da gusto, la verdad que esto en el fútbol moderno nos parece casi casi inviable, pero hay que mantener las viejas amistades. Guti es de los nuestros y para allí se ha marchado Carlitos Rodríguez, así que luego lo escuchamos.
Va de camino, así que en un ratito, cara a cara. Cara a cara, sin intermediarios, Guti versus Carlitos, o Carlitos versus Guti. Seguro que hay poco jabón en esa entrevista conociendo a ambos personajes. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿A qué hora aterrizó la expedición del Atlético de Madrid en la capital de España?
Pues pasada las 5 de la mañana, 5 y cuarto, 5 y 20 aproximadamente.
Bueno, cafetito y a tope, ¿no, Bonilla?
Sí, un café y a tope, doble.
Bueno, que dijo Simeone antes del partido, no venimos a ver espectáculo, venimos a ganar. Creo que lo cumplió 100%.
Sí, partido muy solvente ayer el del Atlético de Madrid en Tel Aviv ante el Hapoel en ese arranque de la Europa League para el conjunto rojiblanco. Ganó con comodidad, con tantos del Cebolla Rodríguez, de Diego Costa y de Raúl García. Jugaron los menos habituales, era una alineación prácticamente revolucionaria, pero el Atlético de Madrid no se resintió y consiguió los primeros tres puntos. Rayaron a gran altura la mayoría de los futbolistas del Atlético de Madrid. Por eso, Diego Pablo Simeone ayer en sala de prensa se mostraba así de satisfecho.
Muy contento por los jugadores. Soy un convencido que el trabajo paga. Hoy había muchos chicos que jugaban por primera vez 90 minutos, pero están entrenando para jugar. Y una vez más se vio el compromiso, la humildad y el trabajo en equipo que nos dio la posibilidad de hacer un partido importante.
El primero en saltar al ruedo este fin de semana va a ser el Getafe, mañana en Balaídos, Celta-Getafe a las 6 de la tarde, viene del Coliseum Chema Vera de escuchar a Alexis. ¿Y qué se ha cocido en la actualidad azulona? Chema, muy buenas.
Pues convocatoria ya de 19 hombres, se han quedado fuera Gavilán por segunda convocatoria consecutiva como lo más destacado, se lleva a los tres delanteros Luis García, Colunga, Paco Alcácer y Álvaro Vázquez. Esta tarde se va el Getafe a partir de las 8 menos 20 ya rumbo a Vigo para afrontar ese partido. En rueda de prensa, como has dicho, ha estado Alexis después de superar los Pirineos. Ahora comenzaba la Liga del Getafe, supuestamente lo hemos preguntado esto al central malagueño y esto es lo que ha contestado.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que todos los partidos tenemos posibilidad de ganar, sea con el equipo que sea, ¿no? Sabemos que nos hemos enfrentado contra rivales muy buenos como el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Depo, pero nosotros partido a partido y que sabemos que podemos puntuar y nada más, ¿no? Hay que ir tranquilo, con tranquilidad y partido a partido, ¿no?
Segunda división, los dos mañana, Sporting Alcorcón a las 6. Hemos quedado a partir de las 2 con un miembro del Comando Gijón, de la agrupación deportiva Alcorcón. Luego contamos esta historia. Y mañana en el Pedro Escartín, Guadalajara, Real Madrid Castilla a las 8. Cita con el baloncesto este fin de semana, primer título oficial de la temporada, Supercopa de Básquet, semifinales mañana en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, a las 9 y media, CAI Zaragoza, Real Madrid. Y a las 7, Valencia-Barcelona. Se cocina, puede ser el primer clásico y además con un título en juego de la temporada 2012-2013. Pablo Lasso ha hablado esta misma mañana.
Bueno, un poco lo que he ido leyendo y oyendo de mis jugadores durante estos días es que son conscientes de que es un título y al equipo yo le veo concentrado y preparado para competir al nivel que va a exigir esta Supercopa.
Y desde aquí queremos transmitir la gente de deportes mi reconocimiento y mi enhorabuena, mi felicitación a mis compañeros de informativos y a Patricia Fernández por la Antena de Plata, premio que ha recibido la redacción de informativos de Onda Madrid. La 1 y 18 de la tarde, haciendo radio desde la ciudad de la imagen. Vamos allá.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Yo he cambiado mi caldera. hemos cambiado nuestra caldera. Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Tenemos ahí un mapa de Europa en la redacción. Vamos a coger una chincheta, Bonilla, y vamos a poner una chincheta en cada sitio en el que el Atlético de Madrid consigue una victoria en Europa. Y al final tapamos el mapa, porque son 14 triunfos consecutivos en Europa. Que aunque tenga rivales como el Hapoel, que es un rival blandito, inferior, pobre, ganar 14 partidos seguidos en Europa creo que está al alcance de muy pocos, ¿eh?
Sí, a mí me parece que lo que está haciendo el Atlético de Madrid en Europa es digno de mención. Ya lo hizo la temporada pasada. Yo recuerdo que tan solo perdió el año pasado en esta competición el partido en Udine y a partir de ahí enganchó. 11 victorias consecutivas antes de la final, ganó la final, ganó la Supercopa, ya eran 13, y ayer ganó en Tel Aviv, haciendo o añadiéndose el récord de victorias en competición europea.
15 goles en los últimos 4 partidos, el equipo atrás está muy seguro, ayer jugó el equipo B, más o menos inspirados y muy activos sobre todo, y hay veneno arriba. Creo que el panorama es muy optimista para la gente del Atleti, ¿no?
Sí, ayer es verdad que se habían quedado en casa hombres como Arda Turán, como Falcao, que son importantísimos para este Atlético de Madrid porque le dan el toque de calidad que a lo mejor otros jugadores no poseen. Pero el Atlético de Madrid ayer jugó un buen partido, fue solvente, se mostraron futbolistas que tienen menos minutos, caso de Raúl García, caso de Emre, caso de Diego Costa, que ya el otro día hizo un gran partido y yo creo que ayer lo volvió a demostrar. Anotó un gol, dio el pase para que anotara el Cebolla Rodríguez el primer tanto del Atlético de Madrid, se movió mucho, peleó con los zagueros, es decir, yo creo que ayer es para sentirse orgulloso. Y se sentía orgulloso, evidentemente, de Diego Pablo Simeone, de esos futbolistas que no tienen tanta continuidad, que no tienen tantos minutos, que no tienen tanto nombre como los que se quedaron en la capital de España, pero que realizaron ayer un gran partido.
Así analizó el partido Diego Pablo Simeone.
No sé lo que ustedes pensaban del partido. Yo siempre tengo mucho respeto por el rival. El Apoel es un equipo que juega bien, insisto, de mitad de cancha hacia adelante. Hoy nosotros logramos interpretar muy bien el partido. Y el equipo redondeó un primer tiempo muy fuerte, muy concreto sobre todo, y muy claro en el preparado y muy claro en la exposición en el campo.
Pues eso es lo que pensaba del partido Diego Pablo Simeone, y lo que piensa de su plantilla, de su equipo, es que tienen que ser así de competitivos.
Voy contento porque, repito, el trabajo paga, y nosotros no tenemos compromisos con nadie, sino tenemos compromiso con el club, con nosotros mismos y con la gente. Y apostamos a ser competitivos en lo que juguemos. Amistoso, Europa League, Copa del Rey y campeonato. Nunca me gustaron los títulos, titulares, suplentes, son jugadores de fútbol, representan a un club, son competitivos. Ayer explicaba los porqué de lo cual creía que este partido podíamos salir con este equipo y ser competitivos. Y mi aspiración es esa. Tener un equipo que esté preparado, un conjunto que sepa lo que quiere y que estemos todos unidos en el mismo objetivo, que es partido a partido, y no escaparnos de esto.
Hemos hablado hace un instante de Diego Costa y sobre el delantero brasileño se le preguntó a Diego Pablo Simeone. No quiso, evidentemente, señalar a Diego Costa como uno de los principales baluartes del triunfo de ayer del Atlético de Madrid. Él es más global. Él aboga más por el equipo que por una individualidad, pero no es menor cierto que Diego Costa en el día de ayer, al igual que frente al Rayo Vallecano, realizó un gran partido.
Hablamos mucho con Diego, lo considero un jugador determinante e importante para todo el año futbolístico que tenemos. Tenemos ofensivamente en Raúl, en Adrián, en Diego y en Falcao jugadores importantísimos en un sector del campo donde hay pocos jugadores de las características de ellos, pero necesitamos entender de que es un equipo, que nos tocará jugar un rato a cada uno dentro de lo que el entrenador elija, y tenemos que estar preparados. A mejor preparación, seguramente más éxito tendremos todos, y en eso estamos, porque Diego está muy bien, porque Adrián hizo un partido bárbaro, porque Raúl jugó muy bien y porque Radamel es Falcao.
Como si fueras un profesor, Bonilla, así ve la gente nueva. Por ejemplo, Asenjo, ¿qué tal estuvo?
Pues bien, apenas sí tuvo que intervenir en la primera parte, pero las dos veces que se tuvo que emplear en la segunda parte, la verdad es que estuvo seguro.
¿Silvio?
Tal vez fue el jugador que menos eficaz tuvo, tal vez porque Benjaim, que era el hombre que entraba por esa banda izquierda, era el tipo de más calidad del conjunto del Japón y le llevó a maltraer, pero no estuvo muy fino el futbolista portugués.
¿Domingo Cisma?
Bien, sin problemas.
¿Cata Díaz?
Solvente también en defensa.
¿Cebolla?
De menos a más. Parece que empezó un poco intermitente, pero poco a poco se fue metiendo en el partido y además anotó un gran gol.
¿Y Adrián?
Yo también con Adrián tengo muchas dudas en este arranque de temporada. Yo creo que le está pesando mucho los Juegos Olímpicos, las lesiones que arrastra, se recupera, pero evidentemente todavía no lo está al 100% después de haber jugado unos minutos ante el Rayo Vallecano o ayer ante el conjunto del Hapoel. No está ni mucho menos fino y no es el Adrián que conocimos de la temporada pasada.
Es que Adrián, en condiciones, ya no digo top, sino notables, es titular indiscutible en el Atleti.
Sí,
o sea, que si no juegas por algo, ¿no?
No, claro, evidentemente. Yo creo que Adrián es titular indiscutible en el Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone es titular. El otro día entre el Rayo Vallecano entró Diego Costa porque Adrián acababa de salir de una lesión, empezó a entrenar con el grupo, creo que fue el jueves, es decir, tres días antes del partido, y por eso jugó Diego Costa. Pero evidentemente para Diego Pablo Simeone, Adrián es titularísimo.
¿Raúl García?
Muy bien. Raúl García anotó un gol, hizo los dos robos de balón que propiciaron los dos primeros goles del Atlético de Madrid. Yo creo que se vio la capacidad del Navarro.
Por eso Bonilla quiso hablar con Raúl García.
Sí, sí. Bueno, queríamos aprovechar, ¿no? Lógicamente jugamos jugadores que no estamos teniendo minutos, pero veníamos con toda la ilusión de hacer las cosas bien como se han hecho, ¿no? Al final se ve que todo el mundo está trabajando para poder jugar cualquier momento y hoy se ha visto que estamos bien.
No se ha notado, Raúl, eso de jugadores que apenas gocéis de minutos.
Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? No solo para el que no juega, sino para el que juega también, ¿no? Al final lo que buscamos es el beneficio del equipo y cuanto más competitividad tengamos, pues mucho mejor para todos.
El partido ha sido, os lo habéis controlado desde el principio a fin, ¿no? Incluso os ha costado meter el primer gol, pero por lo demás el partido ha sido vuestro.
Bueno, sabíamos que estos partidos son así, ¿no? Que hay que salir enchufado desde el primer momento para evitar sustos que son innecesarios, y lógicamente sabemos que haciendo las cosas bien, trabajando con humildad, al final los resultados llegan y se ha visto que ha sido así.
Robas dos balones para los dos primeros goles, haces el tercero. El tuyo ha sido un gran partido, ¿eh?
No, bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo entreno para jugar, entreno para intentar tener el máximo de minutos posibles y luego es el míster el que tiene que decidir, ¿no? Pero bueno, estoy contento de sentirme bien, de poder jugar y sobre todo ayudar al equipo y a partir de ahí pues seguir mejorando.
Bueno, el próximo domingo ya el Valladolid, a no fallar en el Calderón por lo menos, ¿verdad?
No hay que seguir la misma línea, ¿no? Hoy teníamos un trabajo complicado que lo hemos solventado, el domingo tenemos otro partido importante y sabemos que hay que salir a ganar para seguir estando ahí arriba.
Y te queda una nota por dar como profesor para Emre, ¿qué le damos?
Pues también un notable. Emre es un futbolista de 32 años que evidentemente no ha venido para jugar 60 partidos en el Atlético de Madrid, pues ¿por qué no? Pero es un futbolista que en determinados encuentros sí le puede dar mucha calidad. Es un hombre que es internacional por Turquía, que ha jugado partidos importantes durante toda su vida y yo creo que puede aportar mucho al Atlético de Madrid. Ayer hubo alguna que otra jugada de mucho mérito del futbolista turco.
Y este habla castellano como Los Ángeles, ¿no?
Más que castellano, habla un castellano italianizado, porque recordemos que jugó en el Inter de Milán, pero sí, yo creo que se le entiende perfectamente.
Me gusta, a ver si aprendo algo. Emre, con Bonilla.
Sí, todos mis compañeros, todo el equipo, porque trabajando muy bien todos mis compañeros. 3-0, esperando más difícil partido, pero primer tiempo jugando muy bien, completo, tácticamente somos más fuertes del Opel. Todo lo contento.
Habéis manejado bien el partido, ¿no? El fútbol, el resultado, el juego, todo.
Sí, el Atlético de Madrid, todos los jugadores mucho calidad, jugando muy bien tácticamente. Nosotros habíamos un entrenador como Cholo, trabajó muy bien todo el equipo, todos los jugadores. Espero que continuemos así, porque Copa UEFA importante, Liga más importante, Copa Rey muy importante para nosotros, tres partes más importantes para nosotros.
Ha habido muchos cambios en la alineación y creo que no se ha notado.
Pero trabajo todos mis compañeros muy bien, todo el equipo trabaja muy bien. Hoy he jugado menos minutos jugadores, pero todos los compañeros trabajan muy bien. Soy muy contento de perder 3-0.
¿Tú cómo te has encontrado?
Soy muy contento, pues, pero como mis compañeros, porque cuando gana Atlético Madrid, todos los compañeros contentos como el mío. Pero cuando jugando como un jugador, más feliz. Bien.
Se ha demostrado en un partido como este que en esta plantilla no hay titulares y suplentes. No estaba Falcao, no estaba Arda, no estaba Godín, pero vosotros 0-3 y pudieron ser más.
Como Falcao, como Arda, como Felipe, como otros jugadores, muy importantes jugadores para nosotros, pero habíamos mucha calidad. Otros jugadores, Adepto del Primo, trabajó muy bien, todos los jugadores. Un minuto, porque Cholo me ha dicho que todos mis compañeros. Un minuto importante para nosotros, en este momento 90 minutos, trabajó muy bien otros jugadores, importante gana, quien juega, quien no juega, no es importante, gana Atlético.
Que falte Falcao al final, teniendo a Diego Costa en el estado que está, el otro día dos asistencias, un penalti, hoy un gol y participando mucho.
Sí, muy bien, como Diego Costa. Todos los jugadores importantes, no solo uno, pero todos los jugadores juegan muy bien hoy.
Bueno, me gusta la gente valiente, que se atreve ahí con el idioma, aunque se le japen palabras italianas, pero enhorabuena, Emre, porque se te entiende de maravilla y es un placer escucharte. Voy a buscar un par de opiniones del partido de ayer y de la trayectoria inmaculada del Atlético de Madrid. José Vicente Delfa, el Imparcial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te deja este Atleti?
Pues un caramelito que le dio Simeone a los jugadores que están ahí a veces con ganas de participar y que tienen pocos minutos. Me deja la sensación de que es un equipo que está muy bien lanzado hacia una ilusión que parece puede llevar a buen puerto a esta entidad por fin, que hay jugadores ahí que están esperando su oportunidad, que ayer tuvieron un momento importante de juego ante un rival que sí que es cierto que no era terrible, pero vamos, el propio Enrique que acabamos de escuchar, Raúl García, Diego Costa, otros jugadores habituales en el once estuvieron bien. Me dejó un poco más de duda los laterales, tanto Cisma como Silvio. A Silvio le vi un poquito descentrado y protestón, y a Cisma algo lento, pero en general el equipo estuvo tranquilo, controló el choque, ganó fácil, y yo creo que está en una buena situación para que Simeone tenga posibilidad de, en todas las competiciones que va a disputar, dar minutos a jugadores que parece están con ganas de hacer algo grande por este Atlético de Madrid, y ojalá y no llegue ese día donde de nuevo se pare una buena racha del equipo rojiblanco.
¿Crees que el Cholo ha dado con la tecla, pero para mantenerla pulsada toda la temporada, que este equipo tiene galones, poderío, plantilla, convicción para estar más cerca del Madrid y del Barcelona?
Hombre, puede estar ahí incordiando. Es difícil porque el Barça y el Madrid están muy por encima en teoría, en presupuesto, pero en juego, en este principio de temporada, yo no estoy viendo ni al Barça ni al Madrid, ni mucho menos como la pasada campaña, a ninguno de los dos. A pesar de que el Barcelona esté tan bien en la clasificación, no veo a ese equipo tan compacto y tan fluido en su juego como otros años. El Atlético de Madrid, si no le pasa nada extraño externo, de estas cosas que despistan, de estas cosas que entretienen a los futbolistas, que son frecuentes en el equipo rojiblanco, pues a partir de ahí yo creo que sí que el equipo está muy bien hecho. Simeone ha conseguido dar con una tecla de cómo jugar, de cómo salir agresivo y luego mantener el fútbol durante todo el partido, aunque tuviera el accidente el otro día del Rayo, que fue un despiste generalizado, y creo que, ¿por qué no?, puede ser este año uno de los momentos grandes del Atlético de Madrid por fin. Ojalá, ya digo, todo depende de que luego no llegue un día y pase algo raro y estemos como siempre.
Javier Gómara, redacción de Mundo Deportivo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Eres optimista, moderado, realista, pesimista con este Atlético? ¿Cómo lo ves?
optimista tirando a moderado, porque no hay que perder la perspectiva del rival que estaba ayer enfrente, pero lo cierto es que ayer Simeone echó un órdago para el que tenía cartas y le salió bien, ganó la partida, porque tenía la posibilidad de jugar con los suplentes, como jugó ayer, había dos titulares en el equipo inicial, y luego tenía cinco partidos por delante para arreglarlos si la cosa salía mal, pero vamos, a tenor de lo visto ayer se demostró que hay plantilla y fondo de armario.
Yo siempre digo que para que un grupo crea en un entrenador, este le tiene que convencer a ese grupo de que ha llegado para ganar. ¿Crees que Falcao, Arda Turán y los que jugaron ayer, Raúl García, Emre, el que sea, miran al Cholo Simeone a la carita y piensan, joder, con este tío vamos a ganar?
Yo creo que sí, yo creo que está siendo clave el Cholo Simeone en esta trayectoria del Atlético. Yo era un poco escéptico con su llegada. Al principio pensaba que era un poco parche, porque tampoco he seguido su trayectoria mucho fuera de Europa, de lo que hizo en el Catania. Pero está demostrando con resultados, incluso con juegos, el equipo sabe a lo que juega, no se complica, robar rápido, con velocidad arriba, y luego tiene arriba Falcao, que es una garantía de gol. Yo creo que este Atlético tiene muy buena pinta. Veremos si, como decía Delfa, no se estropea con factores extradeportivos, pero lo que estoy viendo me está gustando mucho.
Un abrazo, Gómara.
Otro.
Venga, siempre es un placer escuchar opiniones de gente que está muy cerquita del Atlético de Madrid. Delfa, a Miroslav Djukic, ese central elegante, pedazo de futbolista, lo viste jugar muchas veces, ¿no?
Sí, siempre recuerdo aquel disgusto. Hace poco vi de nuevo las imágenes de aquel penalti clave de su historia, de su vida.
Miroslav, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entrenador del Real Valladolid. Ha cambiado el cuero por la pizarra, ¿no? Como muchos otros.
Sí, efectivamente. Ahora estoy ejerciendo de entrenador y, bueno, muy a gusto y aquí en Valladolid y con un buen equipo, intentando hacer cosas buenas.
El domingo visitáis el Calderón. Vaya campazo para jugar, ¿eh? ¿Recuerdas algún partido tuyo allí en el Calderón con el Depor o con el Valencia?
Bueno, ha tenido muchos partidos, un campo muy difícil, contra un equipo que siempre en su campo es tremendamente peligroso. Ahora está en muy buen momento, con un equipo muy bueno, con calidad individual tremenda, o sea que un partido muy difícil, pero nosotros vamos ahí intentando hacer cosas bien e intentar algo positivo de Calderón.
Te he leído esta semana en alguna entrevista y decías, solo se gana siendo valientes.
Sí, ahí no puedes salir con miedo, ahí con dudas, ahí tienes que salir a por el rival e intentar ahí mandar en el partido, aunque sabes que va a ser muy difícil contra un rival muy bueno, pero lo respetamos mucho, pero sabemos que también nosotros podemos ganar en cualquier campo.
Lo que pasa, Djukic, que esta gente del Atleti no solamente es que sean buenos, es que están muy bien, ¿no? En un momento de forma y un momento de veneno, de creencia, de fe, de fútbol, es un equipo buenísimo ahora mismo, ¿no?
Sí, es un equipo aparte de la tremenda calidad que tienen, compiten muy bien, sabe a lo que juegan, o sea que un equipo muy completo, dominan muchas facetas del juego, saben jugar desde atrás, saben dominan la segunda jugada, tiene bien balón parado, o sea, tiene calidad individual, o sea que muy completo. Pero bueno, que nosotros también tenemos buen equipo y confiamos en nosotros también.
Tú fuiste central y llevas esa posición dentro del cerebro y en la cabeza. ¿Cómo se le saca a Falcao del área?
Bueno,
que no sean empujones, que falta.
Sí, bueno, que la verdad que está en un momento impresionante y si te metes mucho en el área, al final estés poderoso, en el juego aéreo, o sea, también si estás fuera de área también con el pie anda muy bien, o sea, uno contra uno muy bien, resuelve con facilidad, o sea que es un delantero completo, pero nosotros en base de conjunto, en base de ayudas en defensa intentaremos parar a Falcao, a Diego, o a Arda, o todos esos que la verdad que tienen jugadores que dices, la verdad que si me fijo solamente en uno, igual empieza a destacar el otro. Entonces tienes que hacer buen trabajo conjuntamente, buenas ayudas, coberturas, e intentar también que el rival se ocupe de ti mismo también.
Sí, pero yo quería preguntarle a Jukić, precisamente porque recuerdo también su manera de jugar como defensa, con ese porte elegante, sabiendo medir distancias. En el detalle concreto de, por ejemplo, Arda Turán, es un hombre que se va en un recorte muy en seco, que tiene un buen regate, sabe engañar al defensa, pero es que Falcao, le vimos con el Chelsea en los últimos partidos, sabe cómo hacerse distancia con el defensa. Eso, aparte de la ayuda, ¿cómo lo puede arreglar una marca? Estando muy encima, estando muy pegado, dejándole el espacio, ¿cómo se consigue parar esa manera de crearse la posición para el disparo que tiene Falcao, que es algo yo creo que a mí por lo menos me gusta mucho cómo lo hace?
No, nosotros también, alguien tiene que pasarle el balón a Falcao, entonces también tenemos que estar muy encima de los medios para que no le pasan balones en condiciones, luego estar muy encima, no dejar de girar, entonces bueno, que hay que estar muy atento, o sea que estar cerquita en las ayudas, los medios centros, no dejar que estemos las líneas juntas y entonces dificultar el trabajo del equipo. Entonces, si el equipo no puede hacer un trabajo cómodo, Falcao tampoco se va a sentir cómodo. Y bueno, nosotros también somos un equipo que intenta que el rival se ocupa de nosotros, que no solamente nosotros vamos a venir a Calderón y preocuparnos, ay, ¿qué hacemos con Falcao? ¿Qué hacemos con Diego Costa? ¿Qué hacemos con Arda? Nosotros intentaremos hacer nuestro partido y que el Atlético de Madrid se ocupe de nosotros también.
Valladolid es una ciudad que también hay personas que siguen Onda Madrid, desde allí tenemos mucho cariño a este equipo desde siempre. Pero yo quería preguntarle a Diukic una cuestión, porque hace ya unos meses estuvimos a un gol, lo que es el fútbol, Diukic, el Alcorcón. ¿Qué mérito tuvo ese equipo, de estar a un gol de quitaros donde estáis ahora vosotros? ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo viviste aquella tensión? Imagino que tremenda. Aquí fue espectacular, Madrid volcado con Anquela y su equipo, y al final les faltó muy poquito a ellos, estáis vosotros, y nos alegramos, por cierto, de que fuera así para vosotros, aunque lo sentimos por, evidentemente, el Alcorcón.
Sí, el Alcorcón hizo una liga tremenda con Anquela, la verdad que una liga impresionante y un equipo muy incómodo, un equipo que apretaba mucho, que incordiaba mucho, luego dominaba muy bien la segunda jugada y la verdad que el partido, sobre todo en casa, el último partido que decidía todo, se nos puso muy cuesta arriba cuando marcaron 1-0 en nuestra casa y la verdad que un partido, luego conseguimos empatar, pero no conseguimos matar el partido porque estaba abierto hasta el final y la verdad que fue una lucha tremenda y al final conseguimos nosotros clasificarnos, pero el Alcorcón estaba también muy cerca de subir a primera y hizo una liga impresionante, ¿no?
La última, Diukic, tú te conservas muy bien físicamente, fino, casi como cuando jugabas, pero ¿cómo queman los banquillos, ¿Cómo envejecen los entrenadores, Mourinho, Guardiola, Simeone?
Sí.
Qué difícil, se pasa mucho peor que como futbolista.
Sí, la verdad que de ser futbolista es, para mí es mucho, mucho más fácil y ser entrenador es mucho más complejo, mucho más difícil, un desgaste tremendo y la verdad que te juegas mucho cada domingo y la verdad que es la mejor manera de adelgazar es ser un entrenador.
Bueno, entrenador, que ha sido un placer esta charla. Un abrazo muy fuerte y suerte para la temporada,
Muchas gracias, un abrazo.
Miroslav Djukic, entrenador del Real Valladolid, que ha comenzado muy bien con el equipo albivioleta. 2 victorias, 2 derrotas y además la última frente al Betis en el último minuto con ese error del guardameta Jaime. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que el Atlético de Madrid vuelve al trabajo esta tarde a las 7. Será el entrenamiento de los de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Prepara tu mini quiniela para mañana, Belfa, que vais empate a cero.
Ahí estaremos preparados, por supuesto, claro que sí.
Un abrazo, hasta mañana.
Muchas ganas, hasta luego.
Hacemos una pausa y llamamos a Carlos Rodríguez a ver si ya ha entrado en la casa o en una cafetería cercana a la casa del maestro Gutiérrez.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Yo he cambiado mi caldera. ¡Hemos cambiado nuestra caldera! Con el Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
¡Consulta tu ayuda! Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
El partido de la una.
Están Carlitos y Guti pidiendo el café o una cañita o un refresco de cola a esta hora de la tarde. Les dejamos que pidan tranquilamente, que se sientan. Porque además me ha dicho Carlos que sobre Ronaldo no le iba a preguntar al futbolista canterano del Real Madrid. ¿Qué dijo Gutiérrez o qué ha dicho en las últimas horas sobre Cristiano?
Bueno, se le preguntó en el día de ayer en ese acto en el que participó el exfutbolista del Real Madrid y se le preguntó por esa situación de Cristiano Ronaldo y si él piensa que todo lo que ha sufrido el portugués es un tema económico o personal.
Hombre, no creo que sea por dinero, ¿no? Yo creo que en ese sentido él está tranquilo y yo creo que es más un poco de cariño, ¿no? Que es cierto que es necesario para jugadores de este nivel, ¿no? Y sobre todo que cuando se habla mucho de quién puede ser el Balón de Oro, que jugadores que están con él ahí en la plantilla le apoyen y les dé su valor o el valor que él tiene, pues para él sería importante, ¿no?
Ya podemos establecer esa comunicación para el cara a cara. Carlitos Rodríguez, José María Gutiérrez Guti. ¿Dónde estáis, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos hemos venido aquí. Estamos en Pozuelo de Alarcón, muy cerquita de la radio, donde vive aquí nuestro amigo José María Gutiérrez. Esto está al lado, de la Ciudad de la Imagen. Lo que pasa es que a esta hora de la tarde, evidentemente, es muy pronto todavía para estar allí. Así que yo me he acercado hasta aquí. Hola Guti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es un placer, reencontrarnos de nuevo. En fin, después de tantos años ya había ganas.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que ha sido muchos años juntos y bueno, y llega un momento donde se acaba tu carrera y al final cortas un poquito, ¿no? Pero siempre es agradable el veros, ¿no?
Bueno, cuenta un poco a la gente ahora eso, ¿qué es de tu vida? Evidentemente ya definitivamente has colgado las botas y a partir de ahora, Guti, ¿qué va a hacer?
Pues nada, pues vivir... Esperar a que nazca mi nuevo hijo y disfrutar de los otros dos que tengo. Y luego, pues bueno, sí que me gustaría hacer cosas a nivel de fútbol, ¿no? A nivel de deportes. Voy a empezar ahora el curso de director deportivo. En cuanto pueda empezar el de entrenador lo voy a empezar también. Y bueno, luego poder estar un poquito metido dentro de lo que ha sido mi vida, ¿no? Ahora en otro sitio, pero siempre metido en el fútbol, ¿no?
O sea, que lo de entrenador lo sigues teniendo ahí en perspectiva, ¿no? Porque, bueno, lo de director deportivo evidentemente es un... No sé, no, yo a ti no te acabo de ver todavía con la chaqueta y la corbata en los despachos. Te veo más en el césped.
No, sí, la verdad que bueno, que lo bueno es hacer las dos cosas y tenerlo allí y luego, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que me veo más en un campo ahora mismo y no a lo mejor entrenando a gente mayor, sino a chicos jóvenes de la cantera, ¿no? Y la verdad que me veo y tengo ganas, ¿no? Pero bueno, primero hay que sacarse todas las cosas para luego poder lograr ese sueño, ¿no?
Pensando en un futuro Guti entrenador, macho, yo te veo más tipo entrenador que le gusta el toque, la pelota, que más tipo Mourinho, aunque esto vaya a ser un poco polémico, ¿no?
Yo creo que un poco por cómo es él y por cómo habla y por cómo se expresa, ¿no? Yo creo que te puede gustar o no te puede gustar, pero la verdad que el tío siempre va de frente. sería un poco en ese aspecto parecido a él, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que luego él cada uno tiene su forma de jugar y a lo mejor él le gusta más un juego defensivo donde puedan pasar los minutos y luego sacar a gente ofensiva, bueno, no sé. La verdad que en ese sentido sí que podemos ser dos entrenadores diferentes, ¿no? Pero el hecho de ir de frente siempre, yo creo que en eso sí que me va a parecer mucho él.
No, eso es igual. Yo creo que siempre, bueno, él dice lo que piensa y tú siempre has dicho lo que sentías en el corazón y nunca has andado con tópicos y yo creo que él es así, ¿no? Y a la postre yo creo que eso es bueno para que nadie se confunda.
Sí, yo creo que es muy bueno, ¿no? Al final el que va de frente siempre no crea confusión nunca. Y yo creo que es un poco lo que él hace, ¿no? Luego es cierto que bueno, que todos nos podemos equivocar o cometer errores porque somos humanos, ¿no? Pero a mí me gusta ese tipo de personas, ¿no? Y en eso la verdad que lo admiro mucho.
Oye, y ahora mismo deportivamente, evidentemente tú tienes una observación externa, lo ves todo desde fuera, como un aficionado especial, evidentemente, porque tú has estado ahí dentro. ¿Cómo lo ves este inicio de liga? Tan extraño, ¿no? El Real Madrid, la Supercopa contra el Barça muy bien, el otro día en Champions haciendo un partido de estos que vosotros hacíais, épico, con remontada final, pero en la liga no arranca.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que también es más fácil, aunque no estés a un nivel físico bueno, es mucho más fácil motivarte si vas a jugar contra el Manchester City o contra el Barcelona, y a lo mejor no tanto en partidos de liga donde piensas que el rival es más bajo, ¿no? Yo creo que el comienzo ha sido malo, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Que 8 puntos, aunque sea un comienzo, son muchos, ¿no? Todavía más sabiendo cómo está el Barcelona y cómo es el Barcelona de estos últimos años en Liga, ¿no? Que pierde muy pocos puntos. Pero aún así, yo creo que si en algún momento hubiéramos preferido que Real Madrid tuviera algún bache, es ahora, ¿no? Que todo se puede solucionar. Yo espero que cuando encuentren ese nivel físico óptimo para poder empezar desde el minuto 1 hasta el 90 con un gran ritmo, pues el Real Madrid va a empezar a ganar, ¿no? Y va a empezar a ser el equipo temible que el año pasado pues ganó la Liga, ¿no?
Son 8 puntos, que son muchos, pero yo me acuerdo, por ejemplo, vosotros, la Liga, la segunda Liga de Capello, de las dos últimas que ganasteis consecutivas, ese año ¿cuántos sacaba el Barcelona? Un montón también, y recuerdo que cuando se elimina el Bayern de Múnich, ibais al Camp Nou y aquello era ya como la debacle absoluta, empatasteis a 3 y a partir de ahí para arriba y ganasteis la Liga, y llevabas también un porrón de puntos en contra menos, ¿eh?
Sí,
no
sí.
No sé cómo lo visteis ahí desde dentro, ¿cómo se hace para gestionar esa tensión?
Ah, bueno, yo creo que ahora mismo el paso de las jornadas y si el Real Madrid va ganando, pues le va a motivar mucho más, ¿no? Y luego también va a ser un partido clave el del Camp Nou, ¿no? Porque aunque creas que todavía es muy pronto, el hecho de poder pasar de 8 a 5 y encima ganando en el campo del máximo rival, pues eso también le va a dar mucha motivación, ¿no? Yo creo que todas esas cosas van a influir y, bueno, yo lo único que espero es que Real Madrid coja ese punto que en partidos importantes tiene, porque no necesita mucha más motivación que ver al equipo rival, que lo coja todos los partidos y así veremos el Madrid que vimos tanto contra el Barcelona en Supercopa como contra el Manchester.
Oye, las últimas reflexiones sobre el partido del domingo. Te digo una cosa, tu dinero no te hace falta, porque ya, hombre, a ver, a todo el mundo le hace falta el dinero, pero qué bien le había venido al Rayo Vallecano, macho, un tío como Guti, para quitarte tú el gusanillo o no hubieras... hombre, evidentemente tú siempre has dicho que en España, después del Madrid, era muy difícil jugar en otro equipo, ¿no? Pero este verano lo hablábamos, el Rayo evidentemente está tieso, o sea, dinero poco, a ti no te puede pagar tu caché, pero no sé, esto hubiera sido bonito, ¿no? No sé, es que nosotros nos hemos quedado, yo lo he hablado muchas veces con Pobla, y decimos, joder, de repente Guti se ha ido y nos hemos quedado casi como con la miel en los labios.
No, yo creo que ahora no era más tema de dinero y sí tema de estar en un equipo donde estuviera a gusto y en una ciudad donde estuviera a gusto. Es cierto que para mí hubiera sido muy raro jugar en el Rayo porque es un equipo madrileño, yo jugaba en el Madrid, ¿no? Que para mí es lo máximo, ¿no? No me hubiera importado si hubiera encontrado fuerzas para poder asumir ese papel, ¿no? Pero aún así, yo creo que ya lo dije en su día, que estaba complicado que volviera a jugar a España y que tenía que ser alguna oferta muy interesante para yo poder estar ahí, ¿no?
¿Y cómo lo ves lo del partido del domingo? Porque tú has jugado en Vallecas, sabes que eso no es fácil, que es un campo chiquitín. Es más, yo creo que tú has visto, algún partido has perdido allí, o las habéis pasado canutas alguna que otra vez, porque fácil no va a ser, ¿no?
No, algún partido hemos perdido nosotros allí, sí. Es cierto que el campo, pues yo creo que lo que tiene ese estadio es eso, ¿no? Que el campo es muy pequeño, que ellos aprietan mucho, que la gente está muy encima, que es un equipo complicado siempre de ganar. Pero bueno, yo creo que el Real Madrid es el momento de como se dice, coger el toro por los cuernos y salir de este bache que tiene en Liga, ¿no? Y qué mejor manera de que hacerlo en Vallecas, ¿no? En un campo complicado, ¿no?
Un placer, macho, encontrarnos otra vez y nada, esperemos encontrarnos por la radio, que seguro que lo vamos a hacer bonito dentro de poco. Y nada, que te vaya bonito y estamos en contacto.
Nada, un placer para mí, un saludo para Puebla, ¿vale?
Gracias, Guti.
Nada, chao.
Te lo devuelve el saludo, Poblador, y seguro que lo hará esta tarde. Alfonso y yo aquí tranquilos, escuchando en silencio la conversación de dos estrellas. Carlos Rodríguez, una estrella de la radio, y Guti ha sido una estrella del mundo del fútbol y quiere ser director deportivo a corto plazo. ¿Algo más del Madrid en lo deportivo?
Rápidamente, del entrenamiento de esta mañana, trabajo en tres grupos, por una parte los guardametas, por otro los titulares el otro día, lógicamente no estaba en ese grupo Sergio Ramos, tampoco Essien, que ha trabajado con los suplentes, y ese grupo pues un trabajo mucho más físico, con mucha carga física de cara a ese partido del próximo domingo. Mañana último entrenamiento, 10:30 a.m, al término escucharemos las reflexiones, en principio del entrenador del Real Madrid de cara a ese choque, domingo 9:30 en Vallecas, partidazo Rayo Vallecano-Real Madrid.
Voy a cerrar en la Ciudad Deportiva de Vallecas con Rosa Braverrey, que nos ha puesto en la portada de este partido de la una a Jordi Amat, el central titular del Rayo Vallecano. ¿Algún apunte más en lo deportivo? ¿Van a jugar con cuatro? ¿Va a jugar Rubén de portero? ¿Va a jugar el Chori? ¿Qué se dice por allí o qué se ve?
Bueno, pues sobre todo de lo que estamos hablando es de intuiciones más que de creencias reales, ¿no? Porque hoy Paco Gémez no ha probado absolutamente nada, ha sido una sesión súper tranquila donde han estado trabajando por grupos, pero más bien trabajo relajado, no ha habido ni partidillo ni nada. Y te cuento, yo creo que va a volver Rubén a la portería, creo que Amat no va a estar solo en la defensa de tres, que va a ser una defensa de cuatro, y mi apuesta es Rodri para esa defensa. Y posiblemente se caerá del once Nicky Billy, pero ahí sí que tengo más dudas, ¿eh? No sé si será Delibasic, que anotó goles el otro día y que también los anotó con Montenegro, o el Chori, que ya igual puede jugar desde el inicio, así que veremos, ¿no? Sobre todo en el entrenamiento de mañana me llama la atención que Paco Gémez no ha hecho ni un solo entrenamiento a puerta cerrada esta semana, ¿eh? No se guarda nada, no hay ningún momento de estrategia, sino que directamente pues con lo que ensaye mañana, yo creo que será con lo que salga el próximo domingo en Vallecas.
A comer, un beso.
Un beso, hasta luego.
Paco Gémez. Charlamos con él el pasado sábado en el partido de la una, edición sábado. Y ayer, en Telemadrid, dijo esto sobre Mourinho y Ramos.
Yo soy de los que piensa que cuando ganan, bueno, posiblemente tengan la culpa todos, pero cuando pierden, el máximo responsable es el entrenador siempre. Por encima de los jugadores, muy por encima de los jugadores. No estoy hablando de culpabilidad, estoy hablando de responsabilidad. Entonces, bueno, pues no creo tampoco que Mourinho haya tomado ningún tipo de represalia por esas declaraciones que hizo Sergio. Pero bueno, yo intento de mantener limpia mi casita y los demás que barran y que freguen la suya, que ya bastante tengo yo.
Ronaldo va a ser titular en Vallecas, lógicamente, marcó de tacón un golazo el año pasado, pero Paco Gémez sabe que el Madrid tiene mucho más detrás.
Yo creo que es el gran error que cometen muchos equipos, y es que se centran solo y exclusivamente en Cristiano, cuando el Madrid es mucho más grande y mucho más poderoso que todo eso. Si Cristiano posiblemente sea el jugador más definitivo que hay, y por todo lo tanto hay que tener cuidado con él, pero el Madrid tiene una plantilla y tiene una cantidad de jugadores que cualquiera te puede solucionar el partido.
Quedan solamente 16 días, que es mucho o es poco según se mira, pero seguro que pasa rápido, para el Barcelona-Real Madrid, toma 3 de la temporada y el primero de Liga. Partido muy importante en lo deportivo y partido que se está politizando de manera muy peligrosa. Ojito al mitin político que nos podemos encontrar allí el día 7 de octubre. Este es Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona.
Ja contra el Madrid no cal fer cap crida, però amb la situació actual encara menys, perquè estic convençut que serà una olla de pressió a favor del Barça i a favor de Catalunya.
Ojito con el ambiente en ese partido, que me parece que mezclar política y deporte a veces es demasiado peligroso. Bueno, hasta aquí el Rayo Real Madrid. Hemos hablado del Atlético de Madrid, pero nos quedan un montón de contenidos. Después del boletín informativo nos ponemos al día para saber qué pasa en Madrid, en España y en el mundo, con mis compañeros de los servicios informativos. 3-4 minutos y estamos de vuelta en este partido de la una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los abogados del turno de oficio de Madrid dejarán de prestar servicio a partir del 1 de octubre. Hoy han iniciado una renuncia masiva temporal a su trabajo, a la que pueden apuntarse los 4.500 abogados de oficio que trabajan en la región. Dicen que es la única salida que les queda ante el impago por parte de la Comunidad de Madrid del 82% de los servicios que prestan. Sobre este conflicto se acaba de pronunciar la consejera de Justicia, Regina Plañol.
Bueno, la palabra huelga no es técnicamente correcta, puesto que los abogados de oficio se apuntan voluntariamente a realizar las funciones de asistencia jurídica gratuita y, por lo tanto, no estamos bajo ningún momento hablando de una huelga. Nosotros formalmente no hemos recibido ninguna comunicación que aluda a este conflicto y lo que sí quiero recordar es que son los colegios de abogados los que tienen encomendados por ley la organización de este servicio y nosotros por escrito le hemos reclamado a los colegios de abogados que nos expliquen ante las noticias que aparecen en la prensa de que parece que va a haber alguna resistencia por algunos abogados, que nos expliquen qué medidas vamos a tomar.
La madre de una niña de 7 años que fue asesinada por su marido en 2003 durante los trámites de separación de la pareja ha presentado una demanda contra España ante Naciones Unidas porque considera que en su caso hubo una completa negligencia judicial y policial. Asegura que España tenía como Estado el deber de proteger a la menor y no al maltratador, contra el que puso hasta 40 denuncias que no fueron tenidas en cuenta. Más cosas. Luto en Villaviciosa de Odón por la muerte de un vecino tras una reyerta durante las fiestas patronales. El fallecido era trabajador del ayuntamiento, aunque tenía una incapacidad permanente. Corresponsal María Martínez de Mora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Medio centenar de personas se han concentrado en la Plaza de la Constitución en memoria del hombre de 51 años fallecido ayer a las 11 de la noche como consecuencia de un trauma cráneoencefálico. Entre ellas, el alcalde, vecinos, trabajadores del ayuntamiento, varios miembros de la corporación municipal y su viuda. El alcalde José Jover ha lamentado lo ocurrido y ha recordado que el fallecido formaba parte del equipo del consistorio.
Estuvo trabajando aquí en el jardinero y ahora estaba una incapacidad permanente. Y la verdad es que yo no había vuelto a ver hacía bastante tiempo. Sé que apareció por el municipio, el día desgraciado de autos, y bueno, podría saber lo que pasa con estas cosas, que al final por los excesos muchas veces te llevan a situaciones no queridas, ¿no? Y en este caso pues medio algún exceso que otro.
El presunto agresor ha pasado esta mañana a disposición judicial, acusado de un delito de lesiones con resultado de muerte, ya que, según fuentes de la Guardia Civil, las primeras investigaciones apuntan a que no actuó con intencionalidad.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, lleva hoy al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de mejora de la calidad de la educación. Entre las principales novedades que podría aprobar el Gobierno se encuentra fijar los contenidos comunes necesarios para todas las comunidades autónomas, la implementación de pruebas de evaluación a nivel nacional, que el Ministerio quiere que se denominen reválidas, es otro de los ejes de la nueva norma. Habría 4 exámenes en tercero y sexto de primaria, en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Otro de los cambios que articulará esta reforma del sistema educativo es la eliminación en primaria de la asignatura de conocimiento del medio y su desdoble en ciencias naturales y ciencias sociales. Recuerden que esta tarde se repiten los paros en metro y MT, paros parciales de 6 a 8 de la tarde que se han desarrollado también en la hora punta de la mañana. Los servicios mínimos son del 34% en el metro y del 50% en los autobuses municipales. Y un asunto más, un juez británico acaba de rechazar conceder la libertad provisional bajo fianza al etarra Antonio Troitiño, reclamado por España para que acabe de cumplir su condena en aplicación de la doctrina Parot.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado del tráfico en las carreteras primero. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones o incidencias. Tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles, ¿alguna complicación? Ayuntamiento, Javier Alta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se nota que es viernes, que la hora punta del mediodía despierta antes y ya está aumentando la circulación en la salida de la Avenida de América, en parte por las obras, pues la congestión es más relevante para los conductores que salen a la carretera de Barcelona. También en el norte del Paseo La Castellana la circulación es lenta desde el cruce de Sinesio Delgado hacia la carretera de Burgos. Tráfico muy intenso en el centro del Paseo de la Castellana, la bajada de Nuevos Ministerios hasta la Plaza del Doctor Marañón, y de momento la circulación es muy tranquila en la M30.
Así terminamos. La próxima cita con las noticias será ya en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El Partido de la Una.
Continuamos en directo, tenemos 26 minutos para un montón de asuntos en este Partido de la Una de viernes. Así que, Chema Vera, un montón de ilustres han visitado esta mañana el Coliseo Alfonso Pérez, ¿no?
Sí, por allí hemos visto al Pato Abbondanxeri, un portero que estuvo aquí varias temporadas en el Getafe y que estuvo en los años más gloriosos del Getafe jugando esas dos finales de Copa y aquel error que tuvo con el Bayern en los cuartos de final de aquella Copa de la UEFA que podía haber llevado al Getafe a jugar una final europea.
Y también un ciclista profesional top, hermano de un jugador de fútbol profesional casi tan top.
Sí, Luis León Sánchez ha estado por allí, ganó una etapa en el Tour de Francia y la verdad que sorprende que no esté convocado para el Mundial de Ciclismo. O sea que es un gran corredor y un gran rodador. Está en Rabobank y por allí ha estado saludando a su hermano Pedro León.
Que se celebra este fin de semana en Holanda con las opciones de Valverde de conseguir una medalla en esos Mundiales de Ciclismo. A lo nuestro, antes de escuchar a Alexis, ¿te atreves con un 11 para jugar mañana en Balaídos frente al conjunto celeste?
Sí, claro que sí, la vida está llena, hay que ser valiente en la vida, ¿no, Blas? Y bueno, no se ha visto mucho, el otro día en el entrenamiento del miércoles algo apuntó Luis García, pero bueno, hoy el entrenamiento ha sido a puerta cerrada y yo creo que el 11 va a ser algo parecido a este. Moya en portería, Valera lateral derecho, Lopo y Alexis como pareja de centrales, Miguel Torres el capitán de lateral izquierdo, Michel y Xavi Torres como doble pivote en el centro del campo, línea de tres donde el Getafe tiene más calidad, formada de derecha e izquierda por Pedro León, Adel Barrada y Diego Castro, y en punta de ataque puede que debute como titular ya el fichaje estrella o el último fichaje del Getafe, Álvaro Vázquez.
Suena de maravilla este equipo azulón. ¿Qué ha dicho Alexis, titular indiscutible en la línea de cuatro del Getafe?
Pues Alexis ha pasado hoy por rueda de prensa y lo primero que se le ha preguntado es por el partido frente al Celta. Esta es su opinión.
Contamos con, como todos los partidos, ¿no?, con realizar un gran encuentro y que los tres puntos se vengan para la casa, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy complicado, que allí ellos juegan muy, muy bien, tienen buen fútbol, pero nosotros sabemos que si salimos a jugar como hemos jugado contra La Coruña, Sevilla y eso, podemos realizar un gran encuentro y sobre todo traernos los puntos para acá, ¿no?, para casa, ¿no?
Pues a ver si el Getafe se trae los puntos después de que lleve 4 puntos en estas 4 primeras jornadas y haber pasado un calendario bastante complicado con Sevilla, Real Madrid, Deportivo y Barcelona, y ahora parece que viene un calendario algo más asequible para hacer puntos como es el Celta, Mallorca, Zaragoza y Levante. El Getafe, estos 4 partidos van a ser importantes para ver dónde se sitúa en la clasificación. Y Alexis, como dices, un fijo de la defensa de Luis García, le hemos preguntado cuál es su pareja favorita de centrales, si Lopo o Abraham, y esto es lo que ha contestado.
Sí, la verdad que son grandes futbolistas los dos, y también Rafa, y bueno, da igual quien juegue, ¿no? Lo importante es que el equipo gane y nada más. Eso nos beneficia para todos los compañeros. Y yo creo que si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos, ¿no? Esto es un equipo y si queremos afrontar algo positivo esta temporada, tenemos que hacer un gran grupo, ¿no?
Pues eso, lo importante es el grupo, da igual con quién juegue, y la verdad es que el objetivo del Getafe para conseguir ese gran grupo y conseguir ese objetivo que ha planteado Ángel Torres de estar este año entre los 8 primeros de la Liga, se le ha preguntado a Alexis si es tan ambicioso como el presidente, y esto ha dicho el central malagueño.
De comentarlo, ¿no?, que yo creo que hay que ir a partido, no pensar cosas, que todavía quedan muchos partidos, y si seguimos en esta línea yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no?, pero tenemos que seguir en esta línea, esta ambición y como he comentado antes, ¿no? Yo creo que hay que ir domingo tras domingo y ya se verá, ¿no?, de aquí a final de temporada.
19 jugadores son los que viajan a Vigo a partir de las 8:20, vuelan hoy a Vigo, mañana partido a partir de las 6 de la tarde, arbitrado por el colegiado cántabro Teixeira Vitienes.
Gracias, Chema.
A ti, Blas, hasta
Quédate
luego.
Quédate por aquí que te voy a llevar dentro de un autocar de un equipo modesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Mañana en el Molinón, Sporting Alcorcón. Vaya partidazo de segunda división que, por supuesto, contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y hay un comando Gijón ahí en el vestuario amarillo muy curioso. Nos vamos a meter dentro del autocar de la escuadra amarilla que está de camino a tierras asturianas. Mago Migueles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vais en el autocar, no?
Sí, acabamos de salir hace nada y, bueno, a ver, esperemos que sea un viaje rápido.
Oye, ese camino Madrid-Gijón, tú te lo habrás hecho unas cuantas veces, ¿no? Madrid-Gijón y Gijón-Madrid.
Muchísimas, sí. Es muy, muy especial para mí, sobre todo, pues, bueno, por ser la primera visita que hago como visitante ahí al Molinón y, bueno, con sentimientos, pues, como se puede ver, vamos.
Vaya semanita que habéis tenido el comando Gijón del vestuario amarillo, tú, Manu Fernández, el portero, y Sergio Prendes, los tres asturianos y los tres del Sporting.
Sí, una semana movida, claro. Al ser de allí, pues casi todos los medios te llaman y bueno, para nosotros es un placer volver allí, que es nuestra ciudad, y bueno, nosotros lo planteamos como bueno, un partido muy complicado, pero para nosotros para disfrutar.
¿Cuánta gente te ha llamado de Gijón esta semana?
Prácticamente todos los que conozco, llamadas continuamente, mensajes, gente que va a ir al partido, pues bueno, está todo muy movido por ahí.
Es que, Miguel, te digo una cosa, la gente asturiana como vosotros sentís el fútbol con una pasión brutal, la gente del Sporting, la gente del Oviedo, es alucinante cómo se vive este deporte de arriba, ¿no?
Sí, prácticamente es lo primero que hay allí. Nosotros vivimos para el fútbol, lo vivimos muy intensamente, nos gusta el equipo de nuestra ciudad y, bueno, así lo expresamos en el campo. El ambiente que hay siempre en el Molinón se puede ver que es espectacular y bueno, nosotros formaremos parte de ese ambiente.
Oye, de los tres, Manu, Prendes y tú mismo, ¿quién es más forofo del Sporting? ¿Quién de los tres?
Hombre, yo desde pequeñito lo he sido. Yo siempre he sido socio del Sporting, he ido al campo como aficionado y bueno, supongo que los tres igual, cada uno por sus propias experiencias, pero a los tres nos gusta mucho el Sporting.
¿Y esto de que no haya nadie del Real Oviedo en el vestuario del Alcorcón, es casualidad o son normas de estilo del club?
No, hombre, no vendría mal, la competencia, pero bueno, ahora mismo no hay igualdad, por lo menos en categoría, pero bueno, el Oviedo esperemos que se meta ahí arriba, porque es un club también que merece estar ahí en el nivel más alto.
Bueno, que hablamos mucho del Sporting, equipo histórico de España, en primera división la pasada temporada, pero claro, si miramos la clasificación y las sensaciones, vosotros llegáis muy bien y ellos llegan con muchísimas dudas, ¿eh?
Sí, bueno, suele pasar a los equipos recién descendidos que les cuesta un poco amoldarse a la categoría. Quizás, pues bueno, un poco se han visto con malos resultados al principio, están con un poco de ansiedad, lo que pasa que cada partido es un mundo. Mañana van a salir a muerte porque va a haber un buen ambiente también, van a estar apoyándolos y bueno, yo creo que por categoría de equipo, muy buenos jugadores, yo creo que van a salir de ahí.
Vaya campazo para jugar al fútbol, ¿eh?, el Molinón.
Sí, yo creo que es el campo, como digo yo, es solo por el ambiente que se vive en la grada ya merece la pena estar ahí abajo, la verdad que es un placer volver ahí.
Mago Miguel, ¿tienes preparada tu dosis de magia o no?
Intentaremos sacar algo, sí. Esperemos que salga bien en bien del equipo, claro.
¿Te está costando arrancar? ¿Te sientes físicamente a lo mejor lejos de tu mejor momento? ¿Cómo lo llevas en lo personal?
No, muy bien, muy bien. Yo, hombre, quizás la dinámica del equipo al principio tampoco fue muy buena, los dos partidos primeros. Y bueno, estábamos amoldándonos también. Había muchos cambios de jugador respecto al año pasado y la verdad que poco a poco. Estos últimos partidos no jugué, pero bueno, esto es muy largo y al final en una plantilla tenemos que estar todos disponibles. Yo personalmente me encuentro bastante bien.
Nos dijo La Guardia el otro día que lo de la permanencia está muy bien, pero que él quiere mirar arriba, repetir lo del año pasado. ¿Sois ambiciosos?
Sí, claro. Nosotros la meta sabemos sabemos que lo primero es salvarnos, pero como siempre digo, cuanto antes te salves, mucho mejor para buscar otras metas. El año pasado nos pasó, tuvimos una buena racha y mira, plantilla tenemos este año también para volver a repetirlo.
¿Qué le pegáis en el viaje? ¿A las cartas o a qué?
Hay de todo un poco. Hay películas de cartas, hay juegos, hay de todo.
¿Y tú a qué le pegas?
Yo a todo a la vez también.
El viaje es largo, así que da tiempo para todo.
No hay que aburrirse.
Bueno, Mago Migueles, que un abrazo muy fuerte y disfruta mañana de tu tierra, de tu equipo, de tus dos equipos y del fútbol, que tienes ahí dosis para dar y tomar, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Déjanos un apunte del Alcorcón y también del Real Madrid Castilla, que juega mañana en Guadalajara. Quique Fernández, muy buenas.
Buenas, Carlos. La agrupación deportiva Alcorcón se enfrenta este sábado en el Molinón a un Sporting muy necesitado de puntos para salir de la parte baja de la tabla tras lograr 2 puntos de 15 posibles. El técnico alfarero Pepe Bordalás podrá contar con la totalidad de la plantilla salvo por la baja del lateral Expósito. El equipo amarillo viaja en estos momentos por carretera hacia Gijón, donde realizarán un último entrenamiento previo al partido. El Real Madrid Castilla, por su parte, viaja a Guadalajara para enfrentarse al colista de la categoría de plata. Pendientes de la posible inclusión de Jesús, Nacho Fernández y Morata en la convocatoria del primer equipo, Alberto Toril realizará cambios en el once que perdió ante el Sabadell la pasada jornada y podría dar entrada a Iván, Lucas y Óscar Plano.
Gracias, Quique. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
El partido de la una.
Mañana en Onda Madrid vamos a contar desde Zaragoza el primer título oficial ACB de la temporada 2012-2013, Supercopa de España. No la tiene todavía el Real Madrid, que ha jugado muchas, pero no ha conseguido el título supercopero, un trofeo reciente para el baloncesto español. Semifinales, mañana a las 7, Valencia-Barcelona. Y mañana a las 9 y media, CAI Zaragoza-Real Madrid con un Príncipe Felipe abarrotado. Torneo ilusionante para el madridismo, que todavía no cuenta con ese ansiado 5 para empezar la temporada oficial. Pablo Lasso ha hablado hoy mismo y nos ha explicado cómo llega su equipo en el apartado físico.
Ganar la Supercopa significa tener que jugar muy buenos partidos muy seguidos. Tal vez esto es un poco lo que a estas alturas probablemente todos los entrenadores dudemos más, pero a pesar de eso yo considero que por falta de motivación no va a ser, porque creo que somos conscientes que es un título en juego.
Enfrente el CAI, seguramente el más débil de los cuatro participantes, pero va a contar con el apoyo de su hinchada.
Hombre, seguro, el CAI juega en casa, es un equipo que siempre en casa suele comportarse muy bien, creo que un poco como nosotros mantiene un poco la idea, la filosofía, jugadores de años pasados, las incorporaciones que han hecho son jugadores de calidad. Y pienso que es un equipo que en su casa siempre ha sido muy difícil de batir, y para nosotros seguro que complicado. Va a haber un gran ambiente, normal, creo que la gente está con ganas de baloncesto, Con lo cual yo soy consciente que si queremos ganar al CAI mañana vamos a tener que hacer un gran partido.
El madridismo espera de forma ansiosa el fichaje del pívot que marque las diferencias. Pablo Laso también ha hablado de este asunto.
Vamos a estar a la expectativa pensando en que si debemos reforzar el equipo vamos a estar pendientes del mercado. Eso no significa que lo vayamos a hacer mañana, dentro de un mes o dentro de dos. Cuando creamos que hay un jugador que puede aportar al grupo, intentaremos traerlo, pero siempre pensando en que el grupo va a estar por encima del fichaje que sea.
Bueno, Estudiantes juega también un torneo este fin de semana en Lisboa con Benfica, Lagunaro y Cáceres. Y el Fuenlabrada juega esta noche un partido realmente especial, Fuenlabrada-Partizan. A lo mejor algunos sois muy jóvenes y no os acordáis de que en el año 92 hubo una guerra brutal en Yugoslavia que terminó descendiendo al país. Y aquel año el Partizan no podía jugar en su cancha los partidos de la Copa de Europa. Y los jugó todos en el Fernando Martín. Y se creó un vínculo Fuenlabrada-Belgrado, Fuenlabrada-Partizan, absolutamente espectacular y emocionante. Hoy juega el Fuenlabrada contra el Partizan, a las 8:30 en ese pabellón Fernando Martín. Y es una jornada realmente especial para todos, también para el presidente del club azulón. José Quintana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de hoy es muy emocionante, me parece una historia preciosa, ¿no? 20 años después, la gente de Fuenlabrada se reencuentra con la gente de Partizan.
Efectivamente, 20 años después de haber jugado en Fuenlabrada y de haber ganado ellos la Euroliga en Estambul, en la Final Four, tenemos un poco, rendimos un poco ese homenaje de un nuevo encuentro, ¿no? Y sí, sin duda alguna, pues es un encuentro emotivo, ¿no? Yo creo que nosotros fuimos una ciudad que nos comprometimos y nos solidarizamos con ellos, porque en aquel momento, pues lógicamente, estaban en guerra y era la razón por la que ellos, FIBA les obligaba a jugar fuera de su país. Y coincidió que además de ver un excelente espectáculo y la gente de Fuenlabrada volcarse con el equipo de Partizan, pues sin duda alguna hubo también que en estas cosas, pues me imagino yo que también influye pues la buena química que se había producido en Fuenlabrada, pues que el Partizan pues aquel año ganara la Euroliga, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues 20 años después, pues lo vamos a recordar, ¿no?
El cariño que os transmite su gente, su presidente Danilovic, su equipo, su afición, siempre ha sido mágico y hasta un punto emotivo, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es importante a destacar, ¿no? Es lo que más me gustaría a mí destacar, ¿no? Yo creo que ellos saben que nosotros somos una ciudad que nos tenemos en el recuerdo y además con un recuerdo cariñoso y también los tenemos en el corazón. Pero el que ellos, porque ellos una vez que ganan esa Euroliga, prácticamente a casi todos o a la mayoría les cambia la vida, ¿no? Y entonces gente como Danilovic, que ha estado jugando, habrá sido durante 4 o 5 años el jugador que más salario haya tenido en Europa, ¿no? Cuando jugaba en la Kinder de Bolonia, que ha jugado en la NBA en Miami Heat, ¿no? Y que además jugaba, es decir, tenía minutos tanto en San Antonio como en Miami. Y Zeljko Obradovic, que es, pues sin duda alguna es... un entrenador que a pesar de que esté vivo no deja de ser un entrenador mítico, ¿no? Es el que más Euroligas tiene de todos los entrenadores europeos. Y gente como Georgievich, gente como Nikola Lonchar, como gente como Stepanovic, en fin, todo aquel grupo de gente, ¿no? Que siempre hay en todas las declaraciones que hayan hecho y les han preguntado por aquella Euroliga, siempre se acuerdan de Fuenlabrada, pues yo creo que es un tema a agradecer, ¿no? Y es lo que me gustaría hoy transmitir a mí, ¿no? Ese agradecimiento de que, a pesar de que les cambió la vida muy en positivo, ellos nunca se han olvidado de Fuenlabrada, ¿no?
Yo creo que si usted se pone en el perímetro con un balón, a lo mejor mete 2 de 5, pero en la competencia con el presidente de Partizan, Danilovic, usted lo ha mencionado, ahí no hay color, ¿no?
Ahí no tengo nada que hacer, ya les he dicho hoy, tanto al director deportivo, que entonces jugaba de... que se llama Vlad, que jugaba entonces también de pívot, como a Danilovic, cuando los he visto hoy por la mañana, a la recepción del ayuntamiento, que tenían todavía una excelente pinta de buenos jugadores, porque no han cogido absolutamente peso, y que estaba dispuesto a ficharlo siempre y cuando fuese baratos, ¿no? O sea que en ese sentido no hay competencia, ¿no?
Bueno, José Quintana, presidente de Fuenlabrada, del Mad Croc Fuenlabrada, nos emociona mucho, muchísimo este asunto. Ya hablaremos más adelante de la Liga, del asunto del patrocinio, pero que disfrute de la comida y del partido de esta noche, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias y muy amables, y venga, un abrazo.
Un abrazo. cada fin de semana es polideportivo con un montón de asuntos, de equipos, de deportes. ¿Por dónde pasa la agenda polideportiva del fin de semana? Sandra Fierro, hola.
Hola, buenas tardes, Carlos. En balonmano, el Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Helvetia Navarro en la tercera jornada de la Liga Sobal. El partido tiene algo especial para el equipo madrileño. Se celebra el Día de las Peñas del Atleti. Vistalegre estará representado por cerca de 3.000 peñistas de toda España. Los de Talán buscarán la tercera victoria consecutiva frente al decimocuarto clasificado. En fútbol sala, el Inter Movistar viajará a Mallorca para enfrentarse mañana, en la segunda jornada, al Fisiomedia Manarcor, a las 11:30 en el Palma Arena. Los de Jesús Velasco han empezado con gran pie esta temporada, consiguiendo una importante victoria el pasado fin de semana ante el puertollano. La Fórmula 1 se encuentra en la recta final del Mundial. Este domingo se disputa el Gran Premio de Singapur, circuito talismán de Fernando Alonso. La clasificación mañana a las 3 y la carrera el domingo a las 2.
Bienvenidos Kike y Sandra, que van a estar con nosotros unos mesecitos en Onda Madrid. Cómo nos gusta que la gente joven nos enseñe aquí en la radio pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. De una mujer a otra. ¿Y qué mujer? Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Blas, buenas tardes.
¿Por dónde pasa el menú más del fin de semana?
Bueno, pues pasa por el partido que abrirá mañana la jornada, la quinta ya en este grupo primero de segunda división B. A las 6 de la tarde, el Rayo B recibe la visita del Marino de Luanco, y el resto de la jornada queda para el domingo. A las 12 del mediodía tendremos el mini derbi, en esta ocasión Real Madrid C frente a Atlético de Madrid B. Ya no será el Castilla, sino el Madrid, el tercer equipo, el que se enfrente al colista ahora mismo de la clasificación, el conjunto rojiblanco dirigido por Alfredo Santaelena. Leganés es el plato fuerte de este domingo, recibe la visita del líder, el Tenerife, que lo ha ganado absolutamente todo, así que una buena piedra de toque y oportunidad para ver cómo cuaja este Leganés, sobre todo ante su afición, que de momento lo está haciendo muy bien. También tendremos derbi el domingo a las 5 de la tarde en el Municipal del Val, entre el Alcalá y el Fuenlabrada, y el resto de la jornada será fuera de la Comunidad de Madrid. A las 6:30 el domingo jugará el Getafe B ante el Caudal Deportivo de Mieres, y el San Sebastián de los Reyes, también en Asturias, juega el domingo a las 6:30 frente al Real Áviles. En tercera división, toda la jornada sí se jugará el domingo por la mañana, partido muy temprano a las 10 de la mañana y que es uno de los más destacados. El Atlético de Madrid, el líder dirigido por Óscar Mena, recibe la visita del tercer clasificado, el conjunto del Parla, pero atención especial sobre todo para el derbi entre Usera y Carabanchel a las 11:30 de la mañana en el Román Valero, entre el Moscardó y el Carabanchel. Y también partido destacado será el Puerta Bonita San Fernando, donde podremos ver a Alex, el llanero solitario, ex del Sanfer, ahora vistiendo la camiseta del Puerta Bonita. También pendientes, como no, de la regional preferente en su segunda jornada y del fútbol femenino que se juega en sábado y domingo. El sábado lo hará el Atlético de Madrid, recibe la visita del Valencia a las 7 de la tarde, y contaremos el domingo por la mañana a las 12 el Rayo Vallecano Lagunac.
El domingo que libres te vas al hipódromo.
Sí, claro, a ver, pero lo voy a tener un poquito difícil.
Alguno librarás, que las estrellas sois así. Yo me quedo si quieres, vale. Me quedo aquí para hacerte la cobertura.
Y para ir a conocer a Felipe Jimeno, que tengo muchas ganas.
A ver qué se va a celebrar este domingo en el hipódromo de la Zarzuela. Director de comunicación, Felipe Jimeno, muy buenas.
Muy buenas, pues seis grandísimas carreras, además con muchos participantes, lo cual quiere decir que los dividendos en apuestas también se esperan que sean muy altos, y un gran premio, la quinta carrera, el Gran Premio Ricardo Benítez de Lugo, una carrera destinada a las mejores yeguas de 3 años en adelante. Las mejores yeguas nacionales se dan cita en esta carrera con 8 participantes y una clara favorita, la número 2 de Casaca. Y además, bueno, con lo que ya sabéis siempre, entrada gratuita para menores de 14 años, transporte gratuito desde Moncloa, actividades infantiles gratuitas de calidad y un montón de oferta de gastronomía y de ocio en general.
¿Hay mucha pasta en juego o no?
Bueno, eso es, va carrera por carrera, no tenemos ningún bote acumulado, pero efectivamente las carreras en las que hay muchos participantes esperan altos dividendos en tríos y la gente apuesta mucho. La semana pasada hubo dos acertantes en el trío de la primera carrera que se llevaron 2.900 euros cada uno.
No está mal. Un abrazo muy fuerte, Felipe.
A vosotros.
Y a disfrutar del domingo en el hipódromo. Viene Patricia Fernández para presentar el informativo diario de Onda Madrid con su antena de plata. Viene y la va a poner aquí encima de la mesa. Enhorabuena a todos mis compañeros. Regresamos los de deportes esta tarde a las 7:05 con Poblador. Gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio. Buenas tardes.